Antonio, es importantísimo lo que dice eso, porque fíjate que en realidad ahora también, con una universidad involucrada, con la radio, con un multimedio, con un edificio que realmente va a ser, yo creo que único en el país, mirá lo que me animo a decir, único en el país, que yo no sé qué pasaría si la universidad no estaría involucrada tanto con la radio. Vos sabés muy bien que estamos pasando por momentos muy críticos, y donde en esta radio se sigue invirtiendo, se sigue pensando en el futuro, se crean otros medios, se toma personal, se sigue capacitando, más allá de la cruda realidad que vive. Yo hablo por lo que sé, ¿no es cierto?, que es el periodismo, hay que decírselo, repetírselo a la audiencia. Los sueldos son malos del periodista. Un periodista gana hoy promedio 12.000 pesos, y hay como un mito de que los periodistas realmente tiramos manteca al techo, y esa es la realidad. Pese a esa realidad, LTD sigue creciendo. LT10, ahora digo LT10, pero es el multimedio, la FMX, Litus, la web, redes.
Pero es la actitud de la universidad tan distinta.
Claro, ¿no? Es una apertura.
Entonces,
que hay.
Es muy bueno que marque eso, porque yo ingresé a esta radio cuando ya la universidad le ponía más el ojo, y claro, había, y era floreciente el tema de la publicidad, pero eso vos lo sabés mejor que nadie. Está muy difícil.
Claro. Así como fue el cambio social, porque LT10 nació como una radio universitaria, extremadamente culturosa, donde se pasaba solamente música clásica, después jazz, y de pronto como la sociedad fue cambiando, aceptando el tango, aceptando el folclore, lo más popular.
Aceptando la cumbia.
Aceptando la cumbia.
En un momento era mala palabra.
Claro. Vos, Dani, ¿cómo viviste la transformación de la radio a la hora de tu trabajo, que era seleccionar y musicalizar los programas?
Y era, para mí personalmente fue difícil. O sea, yo venía de otra cultura popular.
Comercial popular.
Comercial totalmente. O sea, y acá tuve que tener el no sé si lo tuve, pero por lo menos el tacto o el criterio de buscar lo que se acostumbraba a escuchar acá, que no era siempre el promocional que venía de la compañía discográfica.
Claro.
O sea, había que trabajar con lo que, y era es lo que más me costó, porque en una discoteca, cuando vos la tenés organizada, vos sabés, te guías por los colores, te guías por la, automáticamente, vos venía alguien, te decía, busco tal cosa, y vos allá lo encontrás. Ahora es totalmente distinto.
Ese es, ahora gracias a YouTube,
manejarlo, ¿no? Ya es imposible tenés que tener una base de datos, porque es totalmente, la parte visual se perdió, tenés que saber dónde buscar en un ordenador, es totalmente distinto. Antes era mucho más, yo lo veía mucho más rápido, el feedback entre el pedido. Ahora vos tenés que buscar, también el Google te lo da, como el YouTube te lo da, pero ponerle el manejo de la cosa, era, yo la disfrutaba más antes.
Contame alguna anécdota.
Mira, en LT10, hoy hablaba de la color unión con respecto a las dos radios. Cuando a mí me vienen acá, yo nunca me voy a olvidar. La primera persona, como te pasó a vos, fue Mirta Justi, que yo te recibí.
Si hay que decir quién era Mirta Justi, porque la están nombrando.
El personaje de la puerta.
El personaje te recibía en la puerta.
Era como, era la primera persona que vos veías acá.
La mujer trabajaba en la radio, pero muchísimo tiempo.
Perdóname.
Y era un personaje.
Sí, aparte un personaje, era totalmente asumida que era el de Teddy.
Para mí era el despertador, cuando yo tenía que levantar la puerta.
Era como el personaje de Gasalla a la entrada de casa de gobierno.
Totalmente. Yo entro y el que había hecho el puente para mi primera relación con los directivos de la radio en ese momento fue Marcelo Garrido, igual que vos. Y Marcelo me espera. Yo subo, entro y le dice, le ocurre decirle a Mirta, este señor es de LT9.
¿Para qué? Te hizo la cruz.
No, imagínate.
Y Mauche me miró, viste, permiso, no me contestó. Bueno, él se terminó la reunión, me fui, y Marcelo se ve que se echó más ficha.
Y
cuando vuelvo, ponerle al tercer día, me mira y me dice, ¿usted es el señor de ET9? Sí, señora, le digo. Hasta ahí, por favor. Así, te lo juro, hasta ahí. Entonces agarra el teléfono y dice, señor Álvarez, acá viene el señor de ET9. ¿Lo dejo entrar o no? Yo te juro. Así pasó mucho tiempo hasta que claro. Después se hizo amigo y me amigo y me decía el señor del ET9, no me llamaba la ADI, no, el señor del ET9.
Bueno,
quedó como bueno. Marcelo, como
¿qué va a hacer? ¿Hay más mensajes para esta misa?
Sí.
A ver. Tenemos mensajitos, una también integrante de nuestra radio, les manda un saludo a los cuatro y dice un especial saludo a Enzo, Mariela Palero se comunicó recién con nosotros. Es una hija no reconocida, Enzo, esa, ¿no? Bueno, muy ligado con
sí,
su papá,
claro,
¿no?
Por supuesto, claro.
¿Eso sí? ¿Otro mensaje?
Sí, dice, hola, buen día, hola, sí, como está escrito. Buen día, qué buenos personajes están. Dice, Volken, sí, número uno, una institución.
Sí, ya lo dijimos. Miguel, te consulto. ¿Tenés más? ¿Hay otro más?
¡Qué linda mesa! ¡Vamos que vamos! ¡Cuánta genialidad junta! ¡Romy
Kippers! Bueno, ¡vamos que vamos! ¡Romy Kippers! Miguel, bueno, y contame cómo fue la experiencia de haber estado de frente varias temporadas con tu programa de la mañana aquí en la radio y algo que te haya marcado especialmente con la gente.
No, yo pasé por todos los horarios. Y por todas las tareas. A mí un horario que, mirá que la mañana todos ambicionan tener ese espacio, pero para mí los sábados a la mañana es uno de los mejores horarios que tiene la
tierra. O sea, es que a mí cuando nosotros nos convocan para hacer este programa, Romina Quito me dice, están haciendo lo que hacía Miguel Sello los sábados a la mañana.
Eso porque joven, yo 20 años hice este horario de los sábados,
claro.
Con un programa que se llamaba Norte Santa Fe, ¿no? Dedicado a los departamentos 9 de Julio, Vera, General Obligado, San Cristóbal, San Justo, San Javier, Garay. Eso lo hice durante 20 años en los sábados a la mañana.
Así que Miguel ansía todavía el sábado a la mañana. Así que a otro que nos tenemos que cuidar.
¿Claro? No,
lo enfrío.
No, pero la verdad que es muy buen horario. Y quería contar una anécdota, ya que pedí esta Enzo. Yo entré en un turno piola, acá en la radio, cuando ingresé en el 88, de 5 a 11 de la mañana.
Uh-huh.
Por supuesto. Hay un turno esperándote de 5 a 11.
¿Y después de eso hay vida?
Bueno, después ya me fueron agregando cosas. Una noche, una tarde, no sé quién falta y me llaman de reemplazo para cubrir en la gerencia de noticias un reemplazo. Y me toca leer, pero al mes que estaba acá con Enzo, un panorama que teníamos. Ayúdame, de media hora, o a las 8, o a las
10. De las 20 era de 20 minutos, y al de las 22:35 era de 22:35 minutos.
Bueno, ese,
de 22:35 a
23. El noticiero central era, digamos, de la radio.
No, el central siempre fue el de las 13.
El de las 13.
No, pero el de las 22:35, claro, redactaba la parte nacional Guma.
Guma, claro. Guma, que era un prócer, digamos, y a mí me tocaba ese turno, no sé quién había faltado, seguro que Goitía.
Era faltador hoy día.
Era poco volvedor. Bueno, y me toca ese turno y me toca leer ese panorama de las 22:35 con Enzo. Yo, viste cómo decís, no lo puedo creer. Y yo temblaba. Y él vino, Enzo, 22:20, creo que vino, y se calentó el agua, se tomó un té con una tranquilidad. Yo estaba re loco de los nervios, aprovecho a contar eso porque está eso ahora, tengo miles de anécdotas acá, porque yo siempre digo que la mitad de nuestras vidas, más de la mitad de nuestras vidas, la pasamos en una cabeza
radio. Sí, sí, sí.
Muchas horas, muchos días.
Yo tengo que decir con quién lo leí, ¿no? Con Tepper Padre.
Con Tepper Padre.
¿Sabes qué locutor que era?
Sí, sí,
sí. Yo creo que me sentí tan apichonado.
Y sí,
yo también. ¿Para cómo tenía? No, pero Jaime tenía un bozarrón, ¿no es cierto? Porque después el segundo lo leí con el Gordo Roteta, ahí estuve bien piola, ¿no? Pero con leer con Jaime me...
Bueno, pero eso, ir a leer el central, el de las 13, ya era un premio, digamos, ya era jerarquizado.
Eso lo hice 20 años con el Coqui Ceballos.
Bueno, a mí me tocó justamente al año que yo entré, empezar a leer.
Fíjense
la voz que está nombrando.
Fíjense cómo cambia la escala de valorización con el tiempo de los profesionales.
Claro.
De los nuevos y de los viejos como nosotros.
A mí me pasó lo de Miguel con Mario Cáfaro. A las 5 de la mañana, primer boletín, bastante largo, y tenía unos nervios que me comía las uñas, y bueno, Mario, hasta que no terminaba de redactar hasta el último minuto, no tenía listo el boletín, y bueno, arranqué, no creo que no dormí esa noche, de los nervios que tenía, pero bueno, sí.
A mí me tocó un profesor de ustedes, también con Alberto Rafael Frutos, muy buen locutor, y aprendí muchísimo a leer. Me acuerdo que el primer panorama a las 13 lo leí con él, y a mí me ayudó muchísimo leer con una persona con esa seguridad, ¿no?
Claro. Y Charlie, hiciste buena carrera en poco tiempo aquí en la radio, porque... ¿Cuántos años hace que trabajas?
Y estoy desde el
2005. Y ahora ya tenés el conductor de tu propio programa.
De la tarde, sí.
De la tarde.
Sí, sí, sí. Vine a traerle un demo, un currículum a Sergio Cosentino.
Ajá.
Y creo que al otro día me llamaron para ya cubrir un turno de reemplazo un sábado. Tengo una anécdota también con Justi de que ella era mi despertador. Entonces yo a las 2 terminaba, hubo una época donde terminé a las 2 y arrancaba a las 5 la apertura. Entonces Justi me decía, vos quedate tranquilo que yo te despierto. Cuando me despertaba solo de los nervios. Y Justi, bueno, a lo mejor estaba un poco dormida o dormitaba un poco más que yo. Pero bueno, la cuestión es que sí, se fueron dando muchas oportunidades lindas en la radio.
Qué bueno.
De poder hacer de todo, digamos, de locución comercial, estar en noticias, pasar por noticias. Lo único que no hice fue móvil, pero... El resto
es
lindo.
Que hizo, eso es lindo, ¿no? Del móvil.
Sí, yo van aprendiendo de todo.
Sí, está bueno.
Creo que es esencial pasar por todos eso.
Sí.
Esas actividades. Y sobre todo el móvil, que es tan formador. Uh-huh. Y forjador.
Bueno, eso vos móvil lo hiciste.
Sí, sí. Además hubo una...
No me vas a decir que hiciste móviles que eran para vos móvil salir desde...
No, yo hice
Europa,
para
nada. Con la estanciera.
Un móvil me costó una buena suspensión.
¿Así? ¿Qué pasó?
Sí, mira, yo hice móviles en Paraná durante mucho tiempo.
¿Qué hiciste?
No, le hice una nota al general Lanús. Si no le gustó la nota como le hice a Lanús, me suspendieron. ¿Qué querés? En Paraná, vino, claro, justamente fue unos días antes del golpe que cambian Onganía por Lanús.
Uh-huh.
Bueno, y yo había visto el tema en la revista Primera Plana, entonces me encuentro con Lanús, le hago una nota en Paraná, en un cuartel, y le saco el tema, y... ¿Para qué?
Así que vino el... Así que vos estuviste parte de la lista negra esa que se hizo.
No tanto como eso, ¿viste? Pero fue un... fue todo un tema, ¿viste?
A mí me forjó mucho el programa de FM que hacíamos de la universidad para después pasar a la siesta, donde charlábamos con decanos, docentes, investigadores y demás. Y una anécdota de un día que transpiré la camiseta... llevaba gente de todo el tiempo a la universidad, visitas de universidades de Montevideo, Brasil, en fin.
Y que no es nada fácil a veces decodificar el mensaje, el contenido que tienen catedráticos y científicos al interés común de la gente. No es nada fácil hacerlo.
Yo estaba al aire y empezaron a entrar señores de traje. Ajá. En la mesa, y se me sentaron 5 señores de traje y me pasan un papelito. Delegación de Montevideo. Era todo lo que decía el papelito.
Nada más.
Y tuve que arremangarme, bueno, Cuéntenos un poco la visita y bueno, eran todos jerárquicos de UGM, bueno, de universidades de toda Latinoamérica. Bueno, fue un momento donde transpiré una de las anécdotas.
Eso es, hablemos sin saber, preguntemos bueno, sin saber.
¿De qué quiere hablar? ¿De
Nacional o Peñarol?
Y rompes el hielo.
Sí, vamos a romper. Claro, mensaje que viene.
Bueno, mensaje que están llegando a través del WhatsApp. Dice, buen día, quiero aprovechar para saludar y agradecer tantos años de compañía a esa institución que es LT10, uno no se puede imaginar un día sin radio, un día sin LT10. Saludar especialmente a mi enemigo especial, Miguel Sello, siempre con buena onda. Dice, gracias por asistir LT10, Alfredo de Videla.
A ver, Miguel, ¿tus editoriales a veces hacían enojar a la gente o no?
Y a mí me puteaba bastante.
Sí, ¿no? Pero te quiere.
En el fondo te quiere.
Pero ¿acaso tuve la libertad? Bueno. Viste que pasa esto cuando vos criticás la gente que cree en eso, en ese momento por supuesto no está de acuerdo con vos, porque los años dicen qué razón tenía, como al revés, vos a lo mejor apoyabas algo que después pasa eso. Yo lo asimilé como una como gajes del oficio,
sí, y te llevas bien con eso de que te puteen y te quieran así,
pero cuando estás expuesto de esa manera no queda otra. El tema es cuando se transforma eso en algo personal, porque lo que nosotros
no te afecta de fondo después no,
y no, porque yo pienso igual acá que afuera, y en el periodismo se ha deformado bastante eso. Entonces se actúa mucho y no sé, genuino. Entonces quien me conoce sabe que yo pienso eso.
Sí.
Qué buena idea llevar a esos representantes de las voces de la radio, sobre todo también a Enzo, Dorita.
No, Dorita, ¿cómo venía arrastrando Enzo? ¿Quién diría, no? ¿Quién diría? Todo por el tango, todo empezó por el tango. ¿Hoy cómo está el tango? Hoy hay una generación, es grande la generación que escucha tango, se prenden nuevas generaciones.
Sí, hay de todo. Se prenden mucho al baile los jóvenes, inclusive. Yo no, por supuesto, porque siempre fue un tremendo patadura, ¿no es cierto? Pero sí, evidentemente hay toda una renovación. Porque el tango tuvo su época de oro allá en los años 30, 40, hasta el 50. Después se cayó a pedazos. Los franceses lo recuperaron, entonces dijimos, no, venga, que es nuestro. ¿Viste? Pero en los últimos años, además hay lo que veo, sobre todo, muchos muy buenos músicos de tango. Nos está faltando los poetas son irrepetibles, ¿viste? Hay 10, 12 poetas de tango que son irrepetibles. Es imposible tener un Manzi, tener un Discépolo, tener un Celedoño Flores, ¿no?
Dani, ya que estamos hablando de tango y de música, para vos, ¿cuál fue la década dorada de la mejor música del mundo en la cual se pudo compartir aquí en la radio?
Por la variedad, por la variedad y por la consistencia, para mí los 70.
Los 70.
Tango
no existía.
No, ¿por qué no existía?
Y todavía, porque el tango se entra a recuperar después de los 80, en los 70 estábamos realmente... Ahora, yo te voy a decir una cosa, gracias a la decadencia del tango a nivel nacional, sí, ¿no? Yo tuve mis grandes experiencias como locutor, porque las orquestas de Buenos Aires, Alfredo de Ángel y Juan de Arienzo, bueno, Valera Valdita no era tango, por supuesto, ¿no? Pero Juan Sánchez Gorio, es decir, las grandes orquestas, Rodolfo Biaggi, es decir, como no ganaban un mango en Buenos Aires, salían al interior. Entonces me caían a mi club Atlético Argentino en San Carlos y yo trabajaba con ellos. Pero entonces encontrabas realmente con una oportunidad que no lo podía creer.
Pero al mismo tiempo el club del Clan era como que arrasaba también en
el popular, ¿no? Pero no te olvides que en esa época existía la famosa lista que vos tenías que cumplimentar, porcentaje que vos tenías que cumplimentar de música. Entonces, por eso yo digo que a lo mejor...
Vamos a mirar a la gente cuál era la lista de porcentaje.
El tango no tenía el fulgor de creatividad, pero en ese periodo de los 70, yo te estoy hablando, o sea, música, 70, 80... Vos ponías
variedad y calidad.
Claro, por eso yo
ahora tengo... Pero disculpame, Daddy, las Malvinas le hizo muy bien al tango.
Ah, sí.
Al florecimiento de...
A todo lo nacional. Mira, a todo lo nacional.
Yo no, pero claro, al tango nacional otra vez. Yo aprendí a escuchar tango después de la guerra de Malvinas. Y lo aprendí a escuchar y lo adquirí. Realmente.
Ya en los 60, mira, yo tengo una experiencia con, mira, un espectáculo que yo presenté en San Carlos, con un tipo, primo de los hermanos Espósito. Como los hermanos Espósito, grandes tangueros, se morían de hambre con el tango, le dijeron al primo, le hicieron toda una creación y lo sacaron a cantar por el país, ¿no? Bueno,
Yo lo recibo en San Carlos, en el Club Argentino, presentamos un espectáculo multitudinario, lleno de gente, una locura, la gente tiraba sillas al... Era una cosa de loco. Billy Cafaro. El Piti Piti, ¿no es cierto? Hay Clarito de Luna. Bueno, eso era una, fíjate, un rebusque de tangueros.
Pero el sonido que tenía en esa época.
Sí, sí, claro. Claro.
Dice, adoro y soy fans declarada de Eugenio, pero Miguel Sello es y será lo más lindo que le pasó al ET10. Besos, Marina. Bueno, Marina Mascal.
Carlito, vámonos porque...
Yo también quiero mandarle un beso a Miguel, dice, y a Charlie.
Pero tampoco, es la compañía de trabajo, no.
¿Te das cuenta lo que está detrás del vidrio? ¿Te das cuenta?
Bueno, chicos, estamos casi a 3 minutos de terminar esta parte del programa con ustedes. Estamos celebrando también el Día del Niño. Preguntarles así personalmente, y teniendo en cuenta que hoy decíamos en el inicio del programa, cuando llegamos a la vejez, tenemos una segunda infancia, la oportunidad de vivir una segunda infancia, desprendido de las obligaciones que nos dio la vida. ¿Qué pasó con ustedes? ¿Qué soñaban ser de niños? ¿Qué pasó con la vida de ustedes? ¿Cómo piensan que van a recuperar esa niñez en los años que quedan?
Yo tuve tantos sueños en mi vida. Yo creo que el primer sueño que tuve era ser camionero.
Ajá.
Me gustaba ser camionero.
Yo fui colectivero.
Yo también.
Sí.
Colectivero.
Sí.
Sí. Bueno, chicos, ahora cambiaron los tiempos. Vos le preguntás a un niño ahora, ¿qué quieres ser? Youtuber, te dicen.
No, pero con lo que ganan con los colectiveros.
Fíjate que hasta pierdo en esto, querido.
¿Qué quieres ser vos?
Ferroviario. Pierdo hasta en esto. Ustedes ya están agremiados, nosotros ya no
existimos. ¿Vos sabés que... hablando del Día del Niño, quería reivindicarme con los 85 años de la radio a Duilia Chufo, que fue una pionera,
sí,
con los lobos feroz.
Hablamos mucho de ese sábado pasado.
Y yo creo que hay que recordar siempre, yo ayer lo decía en un textito que leí acá en lo que fue el concierto, de que nos dejaron un legado, y creo que fue gente tan comprometida con la radio, con esa etapa que decía Enzo también, que hay que recordarlo siempre. Y como es el Día del Niño, a una pionera como fue Duilia Chufo hay que recordarlo.
Sí, Silvina siempre les muestra una foto del lobo feroz ahí.
Gisela Bayone también pasó por el programa. Yo me acuerdo que la chica también pasó una vez aquí por el programa ese. Bueno, vos, Charlie, ¿cómo vas a celebrar tu Día del Niño?
Y bueno, deseo, voy a exigir algún regalo para el lunes, cuando arranque la siesta. No, quería ser colectivero, me acuerdo, pero porque me unía con mis pagos, quería manejar un colectivo.
Bueno, ahora manejas una vez por semana con Radio Portable y no se baja a cualquier punto de la provincia.
Ahí me quedó el trauma.
Me gustaría que de vez en cuando con Ruth pasen el AFTA, ¿viste? El auto, porque va muy lento. Va muy lento. Y quiero llegar rápido al destino.
Así que mi primer trabajo, por supuesto, fue un juego, ¿no? De periodismo lo hice a los 7 años, año 1948. Me apasionó una carrera que se llamaba Buenos Aires-Caracas, una carrera de auto que se hizo, se largó en Buenos Aires, terminó en Caracas en 14 etapas, y yo la seguía por la radio, una radio de Buenos Aires que la agarraban, no sé en qué onda corta, transmitía Luis Elías Ojit y yo hacía las planillas. En mi casa tenía 7 años, año 1948. Ahí me prendí con el automovilismo, con los hermanos porque corrían los Galvez, Fang,
gente. Gracias, gente. Fueron 4 generaciones, 4 galanes de la radio. Gracias, Enzo Volkin, por la visita.
Por favor.
Gracias, David Señor. Gracias, Marcelo. Gracias, Charlie Morsán, por hacer las noticias. Fue un placer tenerlos a estos galanes de la radio, estos 85 años de LT10, donde hoy nos escuchamos, pero como siempre, fue la radio de la gente.
Dale que vamos,
dale que vamos,
dale pibe, dale,
dale, dale, dale,
dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, d